Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Hermanos, como nosotros hablábamos en nuestra introducción a esta carta, realmente la exposición de una carta tan fuerte no es una exposición agradable. Con razón R.C. Sproul decía que Segunda de Pedro y la Epístola a Judas era el cuarto de San Alejo del Nuevo Testamento, porque generalmente nadie quiere entrar allá. Yo hablaba con una persona que la exposición de Segunda de Pedro realmente es una exposición aún difícil, porque si usted lee los pasajes, ellos no son fáciles de enseñar, porque el mismo lenguaje que usa Pedro es bastante fuerte, ¿no? Ahora, como hemos visto, esas cosas que son fuertes a veces son necesarias. Entonces, gracias al Señor por su palabra. Hoy estaríamos en nuestro tema número 15 y ya comenzamos a hablar un poco de las características de los falsos profetas. Las veces pasadas estuvimos viendo su obra, cómo ellos introducen herejías destructoras, su popularidad, cómo muchos los siguen. También vimos su condenación, que no se duerme, no se tarda. Y el último domingo veíamos tres ejemplos que Dios muestra en este pasaje para mostrarnos la ira certera de Dios en generaciones pasadas, mostrándonos cómo los hombres en nuestro tiempo no se van a librar del juicio de Dios. Ahora, después de mostrarnos que Dios sabe, no toca enseñarle, Él sabe cómo juzgar a los impíos y Él sabe también cómo guardar a los justos, ahora Pedro va a profundizar mostrándonos las características de los falsos maestros. Del 9 en adelante vamos a tener una larga lista muy repetitiva de ciertas características de los falsos maestros. Ahora, ¿por qué Pedro se introduce en este asunto que en realidad no es muy agradable, como lo decíamos, pero que es importante cuando hablamos de la importancia de pastorear al pueblo de Dios? Todo pastor fiel, todo pastor santo, todo pastor que tiene temor y hace su oficio de una manera sacra delante de Dios, es una persona que va a cuidar al rebaño de las falsas doctrinas, pero también va a cuidar al rebaño de los falsos maestros. Y Pedro, como un buen pastor, advierte a sus oyentes y hace una detallada descripción de lo que serían los falsos maestros. ¿Sí? Ahora, pareciera que esas palabras de Pedro a través de la historia han sido tan ciertas y tan evidentes, hermano. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando de historia de la iglesia? ¿Cómo la iglesia a través de los siglos se plagó de herejías y de falsos maestros? Ahora, esa historia del cristianismo no necesariamente es algo que pasó y que no tiene enseñanza para nosotros. Nosotros tal vez vivimos en una de las épocas donde existe más crisis a nivel del pueblo cristiano, ¿sí? Y una de las grandes crisis que tiene la iglesia la tiene de parte de sus ministros y llamados pastores. Tenemos una crisis moral en el ministerio, una crisis espiritual en el ministerio, una crisis vocacional en el ministerio, tenemos crisis familiar en los ministros, y eso desemboca, por consiguiente, en una crisis en el pueblo. Porque de alguna manera el pueblo o la iglesia es lo que sus líderes son. El efecto que tiene el ministerio en la iglesia es incalculable, de acuerdo a aquellas personas que presiden, que pastorean y que cuidan la grey, así va a ser la grey del Señor. Entonces, cuando nos enfrentamos a una crisis ministerial, estamos ante tal vez las peores crisis que puede vivir el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los ministros o los pastores son los que expresan a Cristo, y por ende los cristianos, consecuentemente o inconscientemente, ellos van a querer hacer y van a tratar de vivir lo que sus pastores son y enseñan. Entonces, cuando tenemos un cristianismo plagado de falsos maestros, de hombres impíos, de hombres doctrinalmente equivocados, de hombres que no expresan en su vida, en su andar, en su familia, en su conducta, la gloriosa doctrina de Cristo, eso va a ser un reflejo devastador y destructor en la iglesia.
Por eso vemos iglesias destruidas, aunque estén llenas. Porque el pastor es un hombre que nos refleja a Cristo, la autoridad de Cristo, la santidad de Cristo y la doctrina de Cristo. Entonces, aunque los cristianos son entretenidos, cuando ellos salen, no reflejan la autoridad de Cristo, la humildad de Cristo, el carácter de Cristo, sino simplemente son cristianos emocionados, más carnales. Y esa crisis es la generalidad del pueblo cristiano hoy en día. Y no es la excepción la vida de la iglesia, hermano. Nosotros debemos orar para que Dios levante hombres con carácter, con ministerios, que puedan representar la gloriosa persona del Hijo de Dios, de tal manera que las iglesias locales puedan tener referentes vivos de Cristo. ¿Sí? Spurgeon decía: la vida del predicador debe ser como un instrumento magnético para atraer a la gente a Cristo. La gente debe ver a Cristo en nosotros, hermano. Y deben ser atraídos a Cristo por lo que ven en nosotros. Pero también sucede el caso contrario cuando nosotros andamos contrariamente a Cristo. Nuestra impiedad crea abismos para que la gente se acerque a Dios, como nuestra piedad crea puentes para que la gente conozca a Dios. ¿Sí? Los hombres de Dios, el ministerio puede ser una gran bendición para los oyentes o pueden ser una gran maldición. D.L. Moody decía: el principal problema de la obra son los obreros. De manera similar, David Elvie decía lo siguiente: los principales problemas que tenemos en la predicación son los predicadores. No es ni siquiera la palabra es santa, gloriosa, inspirada. El problema son los que están detrás de esa palabra. Y eso que nos va a hablar Pedro de los falsos maestros representan esa gran realidad. ¿Cómo el ministerio puede ser corrompido, hermano? ¿Cómo el ministerio puede ser llevado de una manera corrupta? ¿Cómo el ministerio puede ser llevado de una manera totalmente contraria? Ahora, no piense solo que eso nos habla de los falsos maestros. Nos habla de los falsos maestros, pero también nos habla de peligros que nosotros podemos tener en el camino. Pero eso también nos habla de la falsa profesión de fe y de piedad. El cristiano que dice que es cristiano, pero en realidad no es un cristiano, él va a conducirse como el falso maestro. Entonces, esto no deja de ser una exhortación simplemente a nivel ministerial, sino para cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer desde el verso 10, que es el pasaje que quedamos el domingo anterior, y vamos a comenzar a considerarlo. Dice: y mayormente a aquellos que, o sea, ese juicio que viene anunciando Pedro es para todos, pero hay unos para los cuales es mayormente. Ahora, por esta palabra sabemos que hay niveles en la apostasía y en la maldad de los falsos predicadores. No todos los falsos predicadores caen en las mismas perversidades, pero hay unos que mayormente sí caen, ¿sí? ¿Mayormente quiénes? Entonces van a ser descritos de ahora en adelante. Aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir del mal de las potestades superiores. Ahora, este pasaje de ahí en adelante es tan complejo, tan enredado, porque él trata y vuelve, va para acá, va para allá. Entonces, lo que vamos a hacer es ir poco a poco examinando las características de los falsos maestros. La primera que nos muestra allí, el verso 10, es aquellos que siguen la carne, o sea, que andan en concupiscencia e inmundicia. Entonces decía un hermano: el mayor problema del cristianismo no es el anticristianismo, sino el subcristianismo. El cristianismo que es cristianismo, pero que debajo de cuerda los que dicen que son cristianos andan una vida contraria al cristianismo, o sea, andan en la carne. Que la carne es el versus de lo que debería andar el cristiano, que es el espíritu. Ahora vamos a mirar qué es eso de andar en la carne, por lo menos para tener una idea de qué es esta característica en los falsos maestros. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. donde se nos dice así, Gálatas 5, verso 19, y manifiestas. Esta palabra es bien interesante, hermano. Un falso maestro no solo se reconoce por lo que habla. Claro que lo que habla es un detonante, porque él introduce herejías destructoras. Pero el falso maestro es caracterizado ahora, como nos lo está enseñando Pedro y como lo va a mostrar Pablo, por lo que manifiesta. Y es que hay una cosa, nosotros sabemos que la carne es un ente invisible, oculto. Es una maldad ligada al viejo hombre y a nuestros miembros. Usted le dice a alguien, muéstreme la carne, usted no puede ver la carne. Nosotros cuando hablamos del lenguaje de la carne, hablamos de un lenguaje invisible, intangible, pero real. ¿Y qué es lo que está diciendo Pedro y Pablo? Que aunque no podemos ver la carne, podemos ver los frutos. Manifiestas. O sea, ¿cómo yo sé que un hombre sigue la carne? Por lo que manifiesta. Porque aunque él no quisiera que nadie lo vea, su carne tiene frutos. Su carne tiene hechos. Su carne tiene actos visibles. Y eso es lo que nos quiere llevar a mostrar Pedro. ¿Qué es lo que nos quiere llevar a mostrar Pedro? Que el hombre impío es un hombre que no puede ocultar su impiedad. Como les decía, esto no solo habla de los falsos maestros, sino esto también habla de los falsos cristianos. Esto no solo habla de los falsos cristianos, sino también habla de los cristianos que andan en la carne, aun siendo cristianos. ¿Cuáles son las cosas que manifiesta el falso maestro? Él anda tras la carne, él anda en su inmundicia y él no va a poder ocultarlo. El problema es que llega a un punto donde el falso maestro pierde el temor por Dios y pierde el temor por el pecado, que ya no se avergüenza de manifestar el pecado públicamente. Que es tal vez la peor situación en la que se encuentra un hombre. Cuando él pierde el temor a Dios y cuando él pierde el temor al pecado y lo hace osadamente, sin vergüenza y sin temor de las consecuencias. Eso ya es un colmo cuando el hombre llega a ese estado. Ahora, ¿cuáles son las características manifiestas de la carne? Para que nosotros veamos cómo actúan los falsos maestros. Dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahora tenemos un primer grupo de pecados que Pablo manifiesta como pecados característicos del fruto de la carne. ¿Y qué son estos pecados? Los pecados sexuales. No todos los pecados son iguales, hermano. En consecuencias, en frutos, en malignidad, hay unos que siempre van de primeras. Y los pecados sexuales siempre están en la primera lista. ¿Sí? Pablo hace advertencias en 1 Corintios, especialmente a los que están tras la fornicación. Entonces ahí tenemos obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Qué es esto? Una persona que anda en fornicación, o sea, que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, o que estando casado cae en adulterio, o que anda en inmundicias, en vicios sexuales, es que está atado a esos pecados, eso manifiesta que él está corriendo diariamente tras su carne. Eso manifiesta que él está sembrando para las cosas de la carne. Eso manifiesta que él está ocupándose en las cosas de la carne. Entonces, hay pecados visibles y dominantes. La fornicación, sea en un joven, o sea en adultos, o sea en ancianos, son pecados que la Biblia llama como frutos de la carne. ¿Sí? Y los falsos profetas se caracterizan por eso, como el falso cristiano. A mí cuando una persona sigue viviendo en pecado, vivía antes en fornicación y sigue viviendo en fornicación, uno se pregunta, ¿será que se volvió cristiano? En muchos casos, si sigue viviendo sin ningún temor, es porque seguramente no se ha convertido. La fornicación visible, sin arrepentimiento, sin dolor por el pecado, sin abandono, es síntoma de falsedad espiritual. En este caso, los falsos maestros. Ahora es terrible, hermano, porque nosotros vemos una epidemia de divorcios aún en los pastores. Una epidemia de fornicación aún en los líderes. Cristianos viviendo en unión libre. Digo, fornicación. Eso es una epidemia visible a nivel general. Y hoy es tomado como normal. Jovencitas que vienen a la iglesia, vienen a la mesa y están fornicando con su novio. Eso es normal entre el pueblo cristiano, hermano. Sin temor, sin vergüenza, sin dolor. Y si eso es terrible entre los cristianos, imagínese entre sus líderes. El hermano Hernández Díaz contaba el testimonio de un hombre que cuando él llega, comienza a ministrar en esa iglesia, se le acerca al hermano. Ya había tenido una disciplina porque había caído en fornicación con una hermana en la iglesia. Y se le acerca y le dice, hermano, necesito una consejería. Él dice, cuéntame. Él le dice, hermano, hay una muchacha en la iglesia, ya casado, que me está gustando. La chica canta, la chica es espiritual, y yo me siento atraído hacia ella. Y le dice, hermano, comienza a explicarle que eso es pecado, que él tiene que exponer ese pecado, que él tiene que abandonar esos deseos de su carne. Y el hombre comienza a llorar. Y el hermano piensa que hay un síntoma de arrepentimiento y tristeza. Cuando después de llorar el hombre medio puede hablar, le dice, hermano, pero es que la quiero tanto. Usted puede ver la decadencia, hermano. Personas que están en un púlpito haciendo eso, hermano. Personas que son los que venden más libros y tienen 3, 4 divorcios encima, hermano. Y bajo el estándar de las Escrituras, hermano, no es normal. No es normal ni entre los cristianos, mucho menos entre sus líderes. El divorcio no es una opción para el cristiano, hermano. La fornicación es un escándalo para el cristiano. El pecado sexual debería evitarse a todas costas en la vida del cristiano. Eso no es así. Lastimosamente tenemos una generación que le tiene más miedo a la santidad que al pecado. John Wesley decía, Señor, dame 10 hombres que amen a Dios sobre todas las cosas y que lo que más teman sea pecar. Con eso trastornamos el mundo. Pues los cristianos no tienen temor del pecado. Pecan abiertamente, pecan frente a sus hijos, viven vidas desordenadas, viven vidas inmorales. Se ríen. Cuando uno habla de estas cosas, muchos de los que lo están practicando se están riendo. No sienten vergüenza. ¿Sí? El segundo grupo de pecados que Pablo asocia a la carne es el siguiente, verso 20. Idolatría y hechicerías. Estos se podrían catalogar como pecados religiosos. Cuando yo me voy en la carne, yo comienzo a idolatrar cosas que no son Dios. Comienzo a practicar una religión falsa. Comienzo aún a abrir puertas a espíritus demoníacos, al ocultismo, a hechicerías. No es extraño, hermanos, que nosotros tengamos un cristianismo lleno de superstición. Donde los cristianos compran la rosa de Sarón, el aceite ungido. Donde llevan los paños milagrosos. Un cristianismo supersticioso. Donde está la foto del pastor y la pastora. Y falta, lo único es que se inclinen y adoren. Cristianismo lleno de idolatría. Cristianismo con representantes como Benny Hill, que él dice que cuando va a la tumba de Kateri Kullman siente una gran presencia divina allí. Cristianismo lleno de prácticas que parecen más ocultistas. Un hermano me decía, una vez me invitaron a un campamento de jóvenes, prendieron la hoguera, comenzaron a escribir los pecados, comenzaron a quemarlos y comenzaron a hacer una cantidad de rituales que parece más esoterismo. Pero el cristianismo está lleno de prácticas extrañas, falsa religión, hechicería algunas veces, pecados religiosos. Y de eso se caracterizan los hombres que andan bajo la carne, dice Pablo. El siguiente grupo de pecados es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que llamaríamos un grupo de pecados sociales. ¿Qué quiere decir? Pecados que involucran nuestro relacionamiento con otras personas. Los pleitos y los celos se refieren a la rivalidad. La ira se refiere a un desacuerdo en nuestro corazón por ambiciones o intereses personales egoístas que generalmente dañan y crean grandes problemas en nuestra vida y aún en nuestra comunión como iglesia. Las disensiones y la envidia son términos similares que surgen o manifiestan rupturas causadas por un espíritu partidista en el corazón. Entonces, generalmente, el hombre que está en la carne es un hombre problemático. Él tiene problema con uno, él tiene disensión con otro, él anda irado, él anda amargado, él anda en conflicto con uno, él anda en conflicto con otro. ¿Por qué? Porque eso es un sello de la carne. Ayer hablábamos, el hombre de Dios tiene que ser compasivo. El hombre de Dios no puede ser una persona airada, sino misericordiosa. El hombre de Dios no es un tirano. Aunque sea el pastor, él no puede ser un tirano. Él debe ser un servidor. Él no debe ser orgulloso, sino humilde. Él no debe atemorizar las ovejas, sino pastorearlas. Él no debe golpearlas, sino sanarlas. ¿Sí? Entonces, todos esos pecados sociales, como decía nuestro hermano, son características de que nosotros estamos en la carne. O de que estamos caminando en ese camino. Y por último, ahí en el 21 podríamos hablar de otro tipo de pecados, pecados personales. Cuando dice borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La palabra para orgías sería más bien glotonería. Esa palabra orgía está más relacionada con los pecados sexuales. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando que la persona que anda en la carne, él no tiene control de sus pasiones. Entonces él se entrega al vino, a la borrachera y a los placeres que le da el alcohol. Él se sumerge como un animal, como una bestia en esos placeres. Y el otro se sumerge como una bestia en la comida, glotonerías. Es una persona que no tiene dominio de él. Es una persona que se entrega a esas pasiones y vive en esas pasiones. Y es esclavo a esas pasiones. Así son los falsos maestros, dice Pablo, andan en la carne. Pero como le decía, no solo los falsos maestros, sino también los falsos cristianos, y los cristianos carnales, y los cristianos que se han apartado del camino, esta es una característica. ¿Qué va a salir a la luz? Pecados sexuales. ¿Qué va a salir a la luz? Pecados religiosos o doctrinales. ¿Qué más va a salir a la luz? Pecados de carácter. Es una persona problemática en todas las esferas. ¿Qué más va a salir a la luz? Él no tiene control de sí mismo. Eso es una característica de hombres que andan en la carne. Generalmente este tipo de personas, cuando usted ve esto, usted tiene que examinar si la persona, por más que sea pastor, es realmente un hombre de Dios. Porque Juan dice, el que dice que está en la luz, debe andar como él anduvo. Ahora sí, todos luchamos con la carne. Pero una cosa es luchar con la carne y otra cosa es que la carne nos gobierne y sea visible el fruto de ella en nuestro andar. ¿Sí? Y mire lo que dice Pedro, volvamos al pasaje. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne. O sea, hay personas que siguen estas cosas. Van tras la fornicación. Van tras la borrachera. Van tras los ídolos. Van tras los pleitos. Van tras la ira. Van tras la glotonería. Van tras la borrachera. Ellos van detrás de eso. ¿Sí? Andan. O sea, ese es su andar constante. En concupiscencia e inmundicia. Entonces, una característica de la falsa doctrina, como del falso maestro, como del falso cristiano, es que la mala doctrina lo conduce a una vida impía. Y como decíamos ahí, las acciones hablan más alto que nuestras palabras. Usted puede decir muchas cosas. Yo he tenido personas que están viviendo una vida que uno dice, es que son descarados. Y le digo, ¿pero usted qué empieza? No, yo estoy siguiendo al Señor. Y uno dice, pero hay una incongruencia en la vida y las palabras que es extraña, hermano. Jesús dijo, por sus frutos. Hermano, un árbol malo no da frutos buenos. Pero tampoco un buen árbol da frutos malos. Por sus frutos. Ahora, esa es la primera característica. Impiedad. El falso maestro es una persona carnal. Es una persona impía. Es una persona desordenada en su vida de andar. Es una persona moralmente cuestionable. ¿Sí? Cuando una persona es moralmente cuestionable, o sea, su pecado es visible, esa persona no debería tener parte en el ministerio. Y en la iglesia debería ser reprendida. Primero a solas, y después comienza un proceso, cuando no hay arrepentimiento. Dice, ahora, y, o sea, ahí comienzan a haber una serie de y, que son serios, eso sí. Y que cada vez ponen más características. Y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. Entonces la segunda característica que vamos a ver de los falsos maestros es que generalmente son personas soberbias. Es que generalmente son personas altivas. Es que generalmente son personas arrogantes. Y como alguien dijo, lo que caracterizó a Satanás desde la caída en los cielos fue su arrogancia y su descaro. Así eso es lo que caracteriza a ciertas personas. A veces no es solo el pecado, sino es la arrogancia como lo cometen. La altivez que manifiestan. La altanería de su comportamiento. ¿Sí? Tanto es la altivez que mire lo que llega a decir Pedro. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué es atrevido? La palabra en el griego tolmeltes que usa Pedro. Una persona osada, una persona temeraria, una persona valiente, pero para hacer lo malo. ¿Usted no ha visto a esa persona? ¿Usted por qué está haciendo? Porque quiero hacerlo, ¿y qué? ¿Quién me lo va a impedir? Es mi vida, yo soy el que me comando. Usted no tiene por qué decirme a mí nada. Es osado para pecar, es valiente, es soberbio. Nadie le puede decir que no, porque él cree que tiene derecho para andar en su inmundicia, en sus locuras. Un atrevido, una persona que por ende no tiene temor. Una persona que llega a hacer cosas que ni siquiera los ángeles hacen. Un hermano hablando de comparación entre la maldad de los hombres y los ángeles, la Biblia dice que los ángeles no son incrédulos, que ellos creen y aún temen. Y los hombres caen en cosas peores como el ateísmo. Y ahora nos dice Pedro que estos ángeles no se atreven ni siquiera a blasfemar de los ángeles caídos y de las potestades. Pero hay hombres que se atreven a blasfemar aún de Cristo, del reino de Dios y de las cosas espirituales, como si pudiéndolo hacer van a salir inocentes. Personas altivas, soberbias. Eso es una señal, hermano, de malignidad. Cuando usted no le puede decir nada a alguien porque él es soberbio, cuando él es altivo, cuando él es irreverente, Usted está ante uno de los peores pecados. Ese fue el pecado de Satanás y de su caída. Esa es una regla generalmente en los hombres impíos, especialmente en los falsos maestros. No sienten temor. Hay gente que anda y no siente temor, hermano. Anda en sus pecados y no siente temor. Anda en las situaciones y no siente temor. Ahora, hay situaciones, hermano, que aunque no le generen temor, son situaciones que son tan peligrosas espiritualmente que tienen unas consecuencias horribles. ¿Sí? Hay gente que no tiene temor a la muerte, pero eso no quiere decir que la muerte no les va a llegar. Hay gente que no le tiene temor al infierno. Yo he hablado con personas que me dicen, me voy al infierno con el diablo a disfrutar, para allá va. Pero lo que pasa es que no lo va a disfrutar. No tienen temor de pecar, no tienen temor de blasfemar, no tienen temor de hablar contra Dios. Atrevidos. El pecado, hermano, generalmente es arrogante y generalmente es descarado. Yo un día hablaba con un hombre, ¿no le da pena pecar frente a su familia? ¿No le da pena hablar de esa manera frente a sus hijos, comportarse de esa manera? Y el hombre me decía, no. Imagínese la arrogancia del hombre. Así son los hombres impíos, sin temor. Atrevidos. Como una vez Chuy Olivares le dijo a un hombre, usted puede ser muy valiente, pero recuerde que hay uno que se llama en el cielo Jehová de los ejércitos. Y es más valiente que usted. Y el día que él quiera poner la mano sobre usted, usted va a querer buscar dónde esconderse y no va a encontrar. Pero así son los hombres impíos, atrevidos. Señor, nos libre de eso aún a nosotros como cristianos, hermano. Yo veo a veces jóvenes que son muy atrevidos, hermano. Yo veo a veces hermanos que en momentos deberían guardar silencio y son atrevidos con sus palabras, con sus actitudes. Eso es una evidencia de la carne, hermano. Es una evidencia de oscuridad. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Personas que no saben de las cosas y hablan. ¿Usted no ha visto? Personas que no conocen el tema y opinan. Son ignorantes. Pero aún así hablan de lo que no saben. Opinan de lo que no conocen. Contumaces, dice ahí. La palabra contumaces en el griego es autades, que significa que se agrada a sí mismo. Una persona arrogante, soberbia también. Contumaz. Y mire lo que dice. Atrevidos y contumaces. Mira esta frase. No temen decir mal de las potestades superiores. O sea, ellos son capaces de hablar mal de todo el mundo, hasta de los ángeles. Mientras, mire esa comparación, que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y claramente la referencia de Pedro está hablando de los ángeles caídos. Cuando Miguel tuvo una lucha con Satanás, dice que la escritura que Miguel no reprendió a Satanás, sino dijo, Jehová te reprenda. O sea, el ángel bueno no maldijo al ángel caído, porque el ángel bueno tiene temor de Dios y deja que Dios juzgue el asunto. Pero el hombre impío no tiene temor ni de hablar de los ángeles. ¿Sí? Esa persona que es atrevida, esa persona que es blasfema con sus palabras. Ahora, ese atrevimiento podría verse muy reflejado en lo que hoy los cristianos llaman guerra espiritual. Entonces los cristianos cogen al demonio y lo atan, lo desatan, lo mandan para aquí, lo mandan para allá. Le dicen cuánta sandez se les aparece en la mente. ¿Se ha visto esa guerra espiritual? Hermano, eso no es guerra espiritual, no se deje engañar. Muchas veces esa falsa guerra espiritual es una expresión, como leíamos ahora, de ignorancia y de atrevimiento. Yo he visto series de enseñanzas donde descubrimos el espíritu de la lujuria y le ponen nombre y hacen toda una enseñanza sobre el espíritu de la lujuria y no sacan nada en la Biblia. Una guerra espiritual ahí como extraña, ¿no? A veces el cristianismo hoy en día habla más de demonios que de Cristo, que de Dios, que del Evangelio. Y las reuniones es reprenda y reprenda. Y duran un año reprendiendo el espíritu de alcoholismo que está en la cantina de al frente y la cantina sigue prosperando. Parece que el nudo no es suficientemente fuerte para atar a ese demonio. Hermanos, ¿esas son prácticas cristianas vanas, superficiales, y muchas veces llevan a los cristianos a ser atrevidos? Yo conocí una mujer que entró a una denominación y se entró al Ministerio de Liberación. Entonces el Ministerio de Liberación era un grupo capatado con un capataz líder que llevaban el aceite ungido y iban ungiendo la casa de los cristianos que sentían que había presencias. Y un día fueron a ungir un apartamento. Y en ese apartamento parece ser que habían unos demonios, hermano. Y la mujer comenzó a ungir y a hacer sus rituales cristianos de liberación ahí, hermano, y la mujer salió atormentada. De en adelante un espíritu no dejó de atormentarla. Un día le prendió fuego a su apartamento. Tuvo varios intentos de suicidio y hoy está en un manicomio. Usted no puede ponerse a jugar con cosas que usted no sabe ni conoce. Donde los mismos ángeles ni siquiera eran a atrever a meter la mano, a veces los cristianos se meten. Hay una guerra espiritual, claramente, pero no es como hoy en día se conoce. No es con las armas que hoy en día se pelea. Pero eso lo han propiciado falsos maestros que atrevidos y con tumaz. Imagínese, es que usted póngase a pensar. Apocalipsis dice que cuando el Señor venga, Él va a juzgar a Satanás, al anticristo, al falso profeta, a Satanás y a sus ángeles. Y que van a ser echados y lanzados en el fuego. Ahora, ¿qué autoridad tiene un pastor para atar y echar ángeles al fuego? Encarcelarlos, enviarlos al abismo. Esa es una autoridad que le pertenece ¿a quién? Solo a Cristo. Y que tiene un tiempo para ser hecho. Entonces a veces nos ponemos en el lugar de Cristo a hacer cosas que solo Cristo en su autoridad podría hacer. Pero lo que está tratando Pedro, ¿qué es? El atrevimiento de estos hombres. La osadía de estos hombres. Ligada a la ignorancia, porque generalmente la falsa piedad está acompañada de ignorancia doctrinal. ¿Por qué las personas caen en eso? Porque no tienen una doctrina sólida, bíblica. Entonces cuando llegan los vientos de Estados Unidos con sus falsos apóstoles, la gente lo cree. ¿Sí? Yo leí un comentario, dicen, muchos falsos profetas modernos en los sectores extremos del movimiento carismático hacen con ligereza sus fortunas, supuestamente atando y condenando a los demonios, como si tuvieran poder sobre los tales. Kistemaker, él dice lo siguiente, comentando este pasaje, solo los tontos se apresuran a ir lugares donde los ángeles temen pasar. A veces los ángeles de Dios evitan cuidadosamente levantar acusaciones contra Satanás y sus ángeles, entregando esta responsabilidad a Dios. Mas hay otros que están decididos a enfrescar una guerra, la cual Dios no les ha mandado. Dice en el 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden. Ahora, generalmente una persona para ser maestro, para ser profeta, debe generar una expectativa de que él tiene cierto conocimiento. Porque si no la gente no le seguiría, ¿sí? Cierta revelación, cierta visión. Lo que pasa es que el conocimiento que tienen los maestros de nuestra generación fue el sueño que tuvieron la noche anterior. Hermanos, tuve una visión, soñé esto. O sea, no es un conocimiento bíblico, sino muchas veces un conocimiento fruto hasta de su imaginación o de su corazón engañoso. Pero generalmente la falsa doctrina está ligada a la ignorancia, hermanos. La ignorancia bíblica. Por eso nosotros insistimos, y hemos estado hablando bastante, y Pedro comienza en este capítulo, en el 1, añadida vuestra fe. Y entre las cosas que debemos añadir, ¿qué es? Conocimiento. Porque cuando usted no tiene un conocimiento bíblico y sólido, usted fácilmente es ¿qué? Engañado. No es lo único, pero definitivamente el cristiano debe preocuparse por tener un conocimiento bíblico. Y dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, se comportan de cierta manera. ¿Cómo se comporta una persona que no tiene un conocimiento claro, sino que anda entrometiéndose en cosas que Dios no lo ha mandado? Como animales irracionales. Un animal, a diferencia de los hombres, que tal vez es la gran diferencia entre los animales y los hombres, es que el hombre fue hecho a semejanza de Dios, por ende Dios es inteligente y le dio la capacidad al hombre de ser inteligente. Le dio la capacidad de razonar, le dio la capacidad de comunicarse, porque él iba a ser semejante a Dios, o sea, iba a tener un relacionamiento. El animal no, el animal es un ser creado con instintos. Él vive por instintos, y esos instintos le ayudan a procrearse, a alimentarse, y le ayudan a su propia supervivencia, ¿sí? Pero ellos no razonan, ellos no meditan, ellos no analizan, ellos viven solo por impulsos. Ahora dice Pedro que el hombre impío es como un animal. ¿Vive por qué? Impulsos. O sea, no usa la razón, no usa la conciencia, no medita, no piensa, no ve las consecuencias. Él, lo que le atrae, a él va. Si le atrae una mujer, a ella va. Si le atrae una cerveza, ahí va. Si le atrae un problema, él no tiene dominio de sí mismo, sino que él es descontrolado y lo gobierna en sus pasiones como si él no tuviera mente, sino como si fuera un animal irracional. ¡Qué palabra tan fuerte!, ¿no? Nosotros debemos tener cuidado, hermano. Nosotros tenemos pasiones, pero ellas no nos deben gobernar. Nosotros tenemos deseos, pero ellos no nos deben controlar. ¿Por qué? Porque Dios nos dio dominio propio y por su Espíritu podemos pesar y ver las consecuencias de ciertos actos. ¿Sí? Ahora, John MacArthur decía que una de las características de los animales irracionales es que ellos hacen parte de un ciclo donde ellos se alimentan y viven para ser una presa más de ese ciclo. ¿Sí? Ellos hacen parte de una cadena alimenticia. Ellos no tienen propósito, ellos comen y todo para ser presas. Y así él está diciendo Pedro de los falsos profetas. Ellos hacen parte de una cadena alimenticia de impiedad que sirve solamente para destrucción y ser presa. Pues qué cosa seria, ¿no? Mientras unos vamos para la gloria, otros están viviendo en una cadena alimenticia para ser presa de la carne, del pecado y de la maldad. Dice, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Sproul decía esto. Cuando la verdad es distorsionada o negada, cuando la verdad de Dios es reemplazada por la falsedad de la herejía, entonces estas situaciones conducen inevitable y necesariamente no solo al error doctrinal o intelectual, sino sobre todo a profundos estados de corrupción moral. Es lo que dice Sproul, o sea, usted no puede destruir la doctrina sin que usted tratando de destruir la doctrina, en ese camino usted se destruya a sí mismo. La destrucción a la verdad tiene como fin que aquellos que están cogiendo ese camino sean destruidos. El rechazo y la rebelión a la verdad tiene como fin que esa persona esté caminando como una presa para ser destruida. ¿Sí? Alguien dijo, las personas pueden intentar destruir la verdad, pero en última la verdad, como dijo Jesús, permanecerá. Pero en el intento las personas destruyendo la verdad, son destruidos a sí mismos. Hermano, usted no puede destruir la verdad del Evangelio. Usted no puede destruir realidades tan gloriosas como que Jesús es el Señor. Usted no puede destruir realidades tan históricas como que Jesús murió y resucitó y que envió su Espíritu y que está edificando su iglesia y que Él va a venir. Usted puede darle la espalda, ser atrevido, ser contumaz y rebelarse contra eso. Y lo único que va a encontrar usted al rebelarse contra eso es su propia destrucción. ¿Sí? Pablo decía algo así. Imagínese el vaso rebelándose contra el alfarero. Yo veía la gata que en estos días vi un gusano. Entonces la gata cogía al gusano y le hacía así. Y el gusano apenas se volteaba y pataleaba y trataba de huir, y la gata medio se movía y lo movía otra vez. Hermano, ustedes y yo somos peores que gusanos delante de Dios. ¿Usted cree que puede burlarse de Dios y va a salir airoso? ¿Usted puede creer rebelarse contra la palabra y va a terminar bien? Eso es una gran mentira que Satanás a veces le da a las personas. Nunca, hermano, que nosotros caminemos por el camino del pecado, la rebelión, nos va a ir bien, hermanos. Dios es el Señor de señores, es Dios, y nosotros criaturas. Y cuando cogemos un camino como esto, realmente nos volvemos presas de la destrucción. Alguien decía, el hombre impío que tuerce la verdad a las escrituras, será como un cazador que cae en su propia trampa. Será como un cerdo que muere ahogado en su propio lodo. ¿O será como un perro que muere ahogado en su propio vómito? Si usted ama más el pecado que a Cristo, ese pecado lo va a ahogar. Ese pecado lo va a matar. Ese pecado lo va a destruir. Es inevitable. Dios dijo, hay una paga del pecado, hermanos. Hay una paga de la rebelión. Hay una paga de la falsa doctrina. Se ha visto, hay gente que se emborracha y en su borrachera va a vomitar y se muere ahogado con su propio vómito. En su propia perdición. No murieron en otro lado, murieron en su propio vómito. En estos días veía una noticia, un hombre de una gran entidad bancaria en Cali vino a hacer un trabajo acá, se fue para el barrio Santa Fe y murió en un motel. Entró con una bella mujer. La bella mujer salió, él quedó muerto en su cama. Murió en el adulterio, en la fornicación. Caerán en su propia trampa. Yo tuve un familiar que él era un hombre mujeriego, hermano. Se metía con cuanta mujer. Un día su mujer lo descubrió y mientras estaba acostado con él le prendió fuego. Caerán en su propia trampa. No piense que usted puede pecar, hermano, y va a salir inocente. No piense que usted puede jugar y burlarse de Dios y va a quedar inocente. No sea atrevido, no sea orgulloso, porque el pecado tiene serias consecuencias. El problema de los falsos maestros es que antes que ellos caigan en su propia trampa, están arrastrando a muchos, hermano. Y ese arrastrar a muchos es todavía peor, porque el Señor dice, ¡ay de que aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños! Muchos en sus locuras y en su pecado, no solo van directos ellos a la cloaca, sino que van arrastrando como un carro sin horizonte lo que está delante de ellos. Y van a ser culpables por lo que arrastran en su camino. Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. No es la perdición de Dios, es la propia, la que ellos cavaron. Como aquel hombre que quiso ahorcar en la época de Esther, ¿se acuerdan? Y él preparó la horca para el otro, preparó el espectáculo y él murió ahorcado ahí. Naamán, Mardoqueo y Naamán. Hermano, hay gente que está preparando la horca para sí mismo. Está preparando la horca para sí mismo. Y como dice el 13, recibiendo el galardón de su injusticia. O sea, en algún momento las personas van a recibir el galardón ¿de qué? De aquello que ellos sí hicieron. O sea, tarde o temprano las pasiones desenfrenadas, los pecados de la carne nos cobrarán. Como decía Pablo, nuestros pecados nos alcanzarán. El pecado es así, hermano. Se presenta dulcemente, pero al final siempre arruina. Arruina la salud, arruina las bendiciones, arruina las relaciones, destruye la mente, destruye el carácter, destruye la familia y nos lleva prematuramente a un lugar de condenación. Ahora yo quiero, para ir terminando, porque este pasaje es tan largo, hermanos, citar unas palabras de Alberto, de un artículo que él está hablando sobre el arrepentimiento en la vida cristiana. Mira lo que dice nuestro hermano: cual barca que ha quedado desamarrada en el puerto, llevada lentamente por la marea adentro, es el creyente que no permanece sujeto a Cristo mediante una vida diligente y esforzada en la gracia de Dios, sino que, llevado por una vida relajada, entonces termina sin darse cuenta, en medio de las circunstancias adversas y tempestades y olas del pecado que lo arrojan sobre él para hundirlo en un océano de perversidad y desesperación, hermano. Hermano, si usted es un cristiano negligente, si usted es un cristiano tibio, usted va a caer sobre las olas crueles del pecado. Usted no puede vivir la vida cristiana relajadamente, hermano. Yo me he sentado a escuchar testimonios de los pecados que usted no se imagina, y los cometieron cristianos que en su comodidad no se congregaban, no oraban, no leían la palabra, no se santificaban, no obedecían a Dios, y esa actitud de comodidad los fue llevando como una barca hacia el mar, hacia el pecado, y cayeron en cosas horribles. No sea superficial, hermano. No sea descuidado con su vida cristiana. No sea tibio, hermano. Porque a los tibios, tarde o temprano, se les vomita. ¿Y qué es lo que pasa cuando caemos en una esclavitud al pecado? El pecado nos cobra y tiene consecuencias. Y cuando se persevera en el pecado, mire lo que dice nuestro hermano: pronto se termina sometiendo como un esclavo a él. Pronto nuestros pensamientos, nuestras ocupaciones, nuestro tiempo libre, nuestras fuerzas, todo estará girando y sometido al pecado. Viciados por él de tal modo que hasta se puede llegar a perder la esperanza de salir del medio de esa esclavitud, porque el pecado es un señor ruin y despreciable que está pronto a tomar nuestra cabeza para hundirnos hasta el fondo en el fango cenagoso de la desesperación si nos dejamos dominar por él. Huya al pecado, hermano. Enfrente el pecado en la gracia de Cristo. Sea diligente en las virtudes de la fe cristiana y verá que el Señor le va a ayudar. Mas, hermanos, una vida de impiedad es una característica de un falso cristianismo, como es una característica de falsos maestros. Mi oración y mi ruego es que el Señor levante una iglesia santa, hermano. Es que usted pueda vivir de acuerdo a lo que cree. Es que usted sea congruente a la palabra que recibe. Es que usted sea temeroso, santo, espiritual. Mi oración es que usted, como decía Lutero, ¿verdad? Yo a veces me propongo eso. Una de dos: usted va a odiar el pecado o nos va a odiar a nosotros. Una de dos: o usted va a abandonar el pecado o va a abandonar la comunión. No crea que lo vamos a dejar tranquilo mientras usted vive en ese tipo de vida. Para eso Dios nos puso, para advertirnos cual atalayas de las consecuencias que tiene la maldad. Ahora, yo hallo muy providencial, hermano, que Dios permita que estudiemos una carta como segunda de Pedro en estos días. Hallo muy necesario un mensaje como estos. Un mensaje que retiñe los dientes, pero que también puede despertar la conciencia, para que no sigamos viviendo de la manera liviana y superficial que tal vez hemos vivido. Dios tenga misericordia de nosotros. Siempre en Cristo, Hay una posibilidad para volvernos a Él. Dice que el hijo pródigo, deseando comer la basura de los cerdos, él entró en sí y dijo: en la casa de mi padre sobra el alimento. Usted no tiene por qué estar mendigando las porquerías de la carne y de este mundo, cuando en la casa de su padre hay gran alimento. El placer que produce el pecado no se compara con el verdadero placer que produce seguir a Cristo y amar a Cristo. La santidad, la piedad tiene frutos gloriosos para el alma, para las familias y aún para la sociedad. Solo los locos, solo los necios, solo los insensatos se lanzan en una vida de pecado sin temor, hermano. No sea necio, no sea loco. Escoja vivir para Cristo, seguir a Cristo y amar a Cristo. Y recibirá grandes beneficios para su alma. Oh, yeah.